SER Podcast. Hoy por Hoy Magazine. SER Podcast.
Parlami dell'esistenza di mondi lontanissimi, di civiltà sepolte, di continenti alla deriva. Parlami dell'amore che si fa in mezzo.
Abbiamo delle porte del nostro Ministerio de Ciencia y Tecnología, que hoy en parte será un poco como la prolongación del abierto, porque hemos terminado el abierto hablando del famoso tema de la limitación de edad para el uso de las redes sociales y en lo que ha derivado esto, que es en las críticas, cuando no los insultos directamente, de los magnates de estas tecnológicas al presidente del gobierno. Ahora iremos con todo esto. Primero saludo a los ministros. Jaime García Cantero, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Nuño Domínguez, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Déjame que empiece contigo, o sea, por el tiempo. Que,
para hacerme responsable.
No, porque no lo son ni los hombres del tiempo. Que va bien que llueva, ¿eh? Pero hombre, que no parara un poco tampoco pasaría nada. Sí. Pero ¿cuál es la explicación? Porque es verdad que estamos diciendo estos días que tenemos la sensación, y ayer hacíamos el tramo de las 12 con esto, ¿no? De que vivimos en Bruselas o de que vivimos en Londres, que es verdad que ahí sí que sabemos que todo el invierno hace niebla, que es lo que hace ahora mismo, llueve, hace frío. ¿Qué está pasando?
Bueno, la explicación de la EMET es que el anticiclón de las Azores, yo me acuerdo...
El famoso anticiclón de las Azores.
Donde iba el barco Cao, ¿te acuerdas?
Sí.
Bueno, pues se ha desplazado hacia el norte y eso hace que las corrientes de todas esas borrascas que llegan desde el norte de América y del Ártico, pues en vez de ir a donde suelen ir, es decir, pues eso, Europa del Norte, etcétera, pues estén cayendo más hacia el sur este de Europa y el Mediterráneo esté en una situación no muy común, aunque no del todo fuera de lo normal.
¿Pero esto quiere decir que los que siempre tenían lluvia ahora no tienen?
Sí. Ahora el tiempo, por ejemplo, si te fijas en Centro Europa, etcétera, es mucho más seco, mucho frío, pero muy seco. No hay tantas nubes, no hay tantas precipitaciones. Sí. Y esas precipitaciones nos las estamos llevando nosotros. Y claro, nos las estamos llevando a unos niveles. Ha sido el segundo enero más lluvioso del siglo. Ya se han confirmado los datos, ¿no? Ha llovido un 85% más. A mí lo que más destacable me parece es que los niveles freáticos están ya totalmente saturados en muchas zonas, entonces el agua va a seguir pasando por la superficie. Entonces
claro, porque ya no puede absorber más agua.
Ya no absorbe más agua el terreno, ¿no?
Sí.
Y esto es un peligro. Así que, bueno, es algo que no es lo normal, si entra dentro de lo posible. Y hay una cierta conexión con el cambio climático que todavía no podemos decir seguro que es el cambio climático, pero aquí lo hemos hablado cuando la Dana, etcétera, el efecto de esas corrientes de chorro que normalmente circulan alrededor del Ártico y mantienen el tiempo, el clima más o menos como lo conocíamos, pero esas corrientes se están debilitando y en parte esto también podría explicar por qué tenemos más precipitaciones y por qué estas borrascas están bajando más al sur. Y aparte las condiciones de un mar más cálido, de más humedad en la atmósfera, pues fomenta que incluso haya más agua, ¿no?
¿El anticiclón de las Azores que se ha movido va a volver a su sitio?
Sí. Rubén Campos en la EMET decía que en la próxima semana probablemente ya las cosas empiecen a volver a la normalidad, pero sí que vienen unos días en los que va a seguir habiendo precipitaciones y sobre todo muchísima precaución.
Sí,
estamos aprendiendo con golpes.
Exacto,
pero...
exacto. El otro día nos decía también Jordi Carbo que hasta mitad de febrero así seguramente, estamos contando, al minuto estamos informando aquí en la radio, de cualquier novedad sobre el temporal y sobre todo en Andalucía, donde se están viendo cosas que no se habían visto en la vida y sobre todo, insistimos, lo decía ayer el consejero de Presidencia, mucha precaución porque aunque no llueva, el peligro está ahora mismo en el cauce de los ríos.
Claro.
Claro, entonces la gente se piensa que como ya no llueve, pues ya está, ¿no? Ya puedo ir.
Luego
no,
también pensemos en las zonas que están nevadas.
Claro.
Ahora mismo hay muchísimo deshielo. Yo que vivo en la sierra lo veo y, bueno, hace unos días lo veíamos en el Alberche. O en ríos que están más al sur de las montañas es donde se pueden producir esas crecidas enormes, ¿no? Entonces, bueno.
Bueno, pues ahí va una explicación del por qué no para de llover en estos días. Y vamos con la otra cuestión, porque fue anunciar la limitación de edad a los menores de 16 años para que pudieran acceder a las redes sociales y se ha llevado los insultos y las críticas el presidente del gobierno de Elon Musk, dueño de X, también en las últimas horas del CEO de Telegram, que se han dedicado a insultar y a clamar contra la conversión de España en lo que ellos dicen que es una dictadura sin libertad de expresión. Primero, el anuncio, ¿a ti qué te parece? Porque este es un tema que es verdad. verdad que ahora de golpe todo el mundo habla, pero si nos escucharan a nosotros, hace mucho que estamos hablando de esta cuestión.
Pero meses y meses.
Meses y meses.
Que incluso años, ¿no? Sí. Que llevamos hablando de esto. Por eso yo creo que la medida que es absolutamente urgente y necesaria, tomar esta medida, es discutible en algunas cosas como el qué y el cómo, ¿no? Sobre todo por esto que decimos, porque es un tema del que llevamos meses hablando y del que, por mucho que hablemos, parece que los avances son muy relativos. De hecho, esta es una medida que estaba incluida en la ley del menor, que hasta el PP, que en estas cosas no es alguien que diga cosas tremendamente novedosas, lleva defendiendo desde octubre del año pasado, y que parece que tarda mucho en llegar. Y esta sensación que tenemos de sucesión de anuncios, ¿no? De que el presidente hace unos meses en un congreso de un gran medio de comunicación, ahora a unos cuantos miles de kilómetros, dice estos titulares, pues creo que es una medida que es necesaria, pero no es suficiente. Y sobre todo, creo que ayer Bolaños utilizaba la palabra valiente, a mí no me parece valiente. Creo que lo valiente hubiera sido prohibirlo a los mayores de 16, ¿no? Porque si esto, estoy un poco
exagerando,
llegando, pero si esto realmente es el salvaje oeste, ¿tiene sentido que se limite simplemente a que los menores de 16 años no pueden entrar? Vista la respuesta de estos señores, ¿de verdad queremos dejar que estos señores, a los mayores de 16, sigan haciendo lo que les plazca? ¿No tenemos cierta sensación de que hay una cierta renuncia a poder regularlos? Es decir, ya que no podemos pararlos, por lo menos salvemos a los menores. ¿Qué pensaríamos, ¿no?, si dijéramos, oye, la calle está llena de ladrones y de violadores y prohibimos a los niños de menos de 16 salir a la calle? Oiga, no, quite los ladrones y los violadores de la calle. Este es el problema. Y creo que deberíamos ser muchísimo más agresivos en todo esto. Desde luego no es fácil. Estamos viendo cómo son las reacciones de esta gente, pero para mí hay dos cosas o dos gestos que deberíamos hacer ya, ¿vale? Uno es, creo que no solamente el gobierno de España, sino el gobierno de España, las administraciones públicas, también los partidos políticos, deberían anunciar mañana que dejan de gastar en estas redes. Si esto es el salvaje oeste, por favor, dejen de subvencionarlo. Siga habiendo,
y dejen de participar en el salvaje oeste.
Pero fíjate, pero participar es una parte, pero es que están subvencionando. Hay grandes campañas de publicidad de la administración pública que siguen dando una parte a estas empresas. Por favor, dejen de hacerlo mañana. Y lo segundo, yo creo que es muy complicado soplar y sorber. Es muy complicado criticar a las redes sociales discutiendo en esa red social con el dueño de esa red social en el tono de esa red social. Si yo tuviera 16 años y me prohíben acceder y este viernes viera en TikTok el vídeo del presidente recomendando canciones, me cabrearía. Creo que es importante que si esto es el salvaje oeste, cierres tu salón, porque este salvaje oeste no quiero participar en él. Entonces, me parece que detrás de todos los anuncios y los grandes titulares hay que empezar a tomar medidas. Y por terminar, el desarrollo regulatorio de leyes que ya están en Europa no lo estamos haciendo. La CNMC no tiene medidas prácticas para acotar todo el reglamento europeo. Y este desarrollo, que hay que hacerlo, llevamos meses pendiente de hacer. Entonces, dejémonos de titulares, dejémonos de anunciar cosas en congresos
y pongámonos a trabajar.
Y vayamos al otro congreso, al de los diputados, que yo creo que encontraremos consensos de todos, de toda la gente cuerda, porque es verdad que ya sabemos que hay algunos que desgraciadamente están más cerca de Trump y de Musk que de defender a los menores de este país. Pues bueno, que hagan lo que quieran, pero creo que se puede encontrar un consenso grande en regular esto más allá de simplemente prohibir a las víctimas.
A mí me gustaría hacer un comentario totalmente utópico, que pues, ya sé que no es posible, pero hace unos años se cometió un pecado original, que es considerar a las redes sociales como algo diferente a los medios de comunicación y que no se aplican las normas que se aplican a los medios de comunicación a las redes sociales. Tú decías, hay que sacar a los violadores de la calle. Ya, pero es que esa calle no es una calle pública. Es una infraestructura o una red social creada por una empresa.
Es privada.
Y que da beneficios enormes a esa empresa. Entonces, sí. desde el momento en el que están creando una infraestructura en la que se pueden poner mensajes que son totalmente ilegales, que atentan contra la seguridad, contra la salud pública, contra mil cosas, ¿por qué no podemos intentar explorar formas para hacerles responsables a los dueños de estas redes de los mensajes que se vierten, aunque sean terceros los que los ponen? Porque ellos le están dando eco.
Sí.
A la vuelta, ¿te parece?
A la vuelta.
Pausa y seguimos.
Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. How come you never go there? How come I'm so lonely?
¿A aquí estamos con Jaime García Cantero y con Nuño Domínguez, con bueno, con los dos temas. De momento hemos arrancado con los dos temas, que son los temas del día, de la semana y del mes: las lluvias, los temporales, las borrascas. Y ahora estábamos con ese anuncio de Pedro Sánchez de regular el acceso a las redes a los menores de 16 años y la respuesta que ha tenido Pedro Sánchez por parte de los magnates de estas tecnológicas. Y ponía un símil que era muy interesante, Nuño, antes de irnos a publicidad. Bueno, la regulación en la vida real, la regulación que tenemos los medios de comunicación y la inexistencia de regulación que tienen las redes. Él decía, es como una calle, porque tú habías puesto el símil de la calle, sí, es como una calle, pero es una calle privada. Entonces, ¿qué sí, pasa con esto?
Fíjate, las redes, tradicionalmente, yo creo que el discurso importa mucho, ¿no? Y es, han jugado mucho con el concepto de la plaza, ¿no? Las redes como plaza. Sí. No son una plaza, son un centro comercial. Y no es lo mismo, ¿no? Un centro comercial tiene sus normas, tiene un dueño que abre, que cierra, que pone horarios, y ellos abren, cierran y ponen horarios. Entonces, tienen una responsabilidad en todo esto de la que no deberían salir ilesos. Y creo que hay muchísimo que avanzar en eso, porque hay cosas que nos estamos, hay parte del debate que estamos perdiendo si pensamos que esto solamente es un problema de que los menores no pueden acceder. Creo que, desgraciadamente, eso es una tirita necesaria, pero una tirita cuando la herida está abierta en canal, ¿no? Y que hacen falta muchas más medidas bastante más valientes que las que se han tomado. Y fíjate, y si solamente con esto la respuesta ha sido la que es, veremos la que es. Estamos comentando también fuera que los que han respondido es la gente que está más alejada del negocio en todo esto. Telegram no sabemos cómo gana dinero, posiblemente de ninguna manera. Todos sabemos que Elon Musk gana el dinero en otras cosas, se dedica a perderlo en X, pero la gente que realmente mueve el dinero aquí, que es YouTube, parte de Google, Meta y TikTok, están callados. Aquí nadie dice nada porque yo creo que están esperando a que esto pase porque prefieren seguir facturando.
Pero la pregunta, porque aquí se juntan dos cosas, ¿eh? Es la regulación a los menores sobre los que ya se sabe, porque hay estudios y se sabe la influencia nociva de las redes sociales. Bueno, decimos de los menores y también de los mayores, de los menores sí, por un tema, pero de los mayores por la influencia, por el algoritmo, por la influencia que está teniendo la ultraderecha, que campa a sus anchas por estas redes sociales, influyendo, modificando resultados electorales. ¿Cómo se mete mano? Es decir, la pregunta es muy sencilla. ¿Se puede cerrar el chiringuito?
Bueno, se puede intentar cerrar. Desde luego, se puede limitar el acceso. Francia está tomando ese tipo de medidas, ¿no? Francia,
no, de hecho, ayer hubo un registro en la sede de X.
Y está intentando tratar de entender cómo funciona el algoritmo de X. O sea, le está diciendo al señor Elon Musk, explíqueme cómo funciona su algoritmo, porque justamente por lo que estás diciendo, ¿no? Porque no es normal que si yo no sigo a cuentas de ultraderecha, me salga todo el rato cosas de ultraderecha. Explíqueme, ¿no? Y creo que es que ahí Francia está siendo un poco más valiente que otros países. Esto no es fácil y creo que también lo hemos hablado aquí, y es parte de una guerra geopolítica mucho mayor. Vamos a ver cuánto tiempo tarda el señor Donald Trump en empezar a tomar medidas entrecomilladas en defensa de todo esto, ¿no? Que tendrán que ver con aranceles, que tendrán que ver con otro tipo de cosas. Pero creo que es importante también, y ahí yo creo que tiene sentido decir, es que el problema no son las redes, el problema son estas redes. El problema es esa palabra de la que hemos hablado aquí muchas veces, redes que están en un proceso claro de ensitificación, que han sido diseñadas para convertirse en un estercolero y que no es casualidad, están pensadas para esto, para crear adicciones, para sacar lo peor de nosotros, porque monetizan todo esto. El problema no son las redes en general, son estas redes con un modelo económico detrás que es absolutamente perverso. ¿Por qué no buscamos alternativas a esto? ¿Por qué desde Europa no decimos, en vez de que nuestros niños no puedan, tengamos que cambiar cómo se comunican hoy, que es un tema social, cualquiera que vea hoy niños, es que un niño de 15 años hoy se comunica así, ¿por qué no buscamos vías de que esto se haga bien? Yo no sé si esto es creando redes europeas, si esto es aumentando el control. Habrá que probar muchas maneras porque esto, desde luego, fácil no es. Pero el problema no son las redes, son estas redes y su modelo de ganar dinero a paladas a base de jugar con la salud mental de miles de personas.
Y luego la propia coherencia, tú lo apuntabas al principio, es decir, hay publicidad institucional en estas redes.
Y sigue habiendo.
Los políticos, miembros del gobierno, de la oposición, quien sea, utilizan estas redes. Ayer yo escuchaba a Aymar por la noche y me hizo mucha gracia porque Óscar Puente anunció en Twitter que dejaba Telegram. Entonces, dejas Telegram porque han insultado al gobierno y lo dices en Twitter que también ha insultado al gobierno. Entonces, es la propia, bueno, pues si eso pensamos que es un estercolero y que hay que meter mano y hay que acabar con esto, la primera manera de acabar con esto, no utilices estas redes sociales.
Yo creo que es cada vez más duro pedir a la gente que sea consecuente, ¿no? Pero ser consecuente, y creo que los políticos tienen un papel de roles, de jugar un modelo. Igual que decimos, oye, para los niños lo más importante para educarles en el uso del teléfono móvil es que vean a su papá y a su mamá cómo usa el teléfono móvil.
Claro.
Y si tú y si mamá y papá, desde que tienes 3 años, están delante tuyo todo el día usando el móvil, tú acabarás usando el móvil. Creo que nuestros políticos no dan muy buen ejemplo usando constantemente las redes. Hablabas de algún ministro que dedica cantidades ingentes de tiempo a estar en este tipo de redes, pero en los últimos meses, y lo hemos hablado también aquí, hay una tendencia de todos los políticos a la trivialización de las redes, ¿no? A hacer cosas supuestamente divertidas, sí, en redes, ¿no?
Bueno, con la idea de llegar al público joven, claro, teóricamente.
Sí, claro, o sea, entonces, bueno, aparte presuponiendo, ¿no?, que por ser joven es que eres medio bobo, este, sí, tipo de cosas que, sí, a veces yo creo que para la gente joven son cada vez más molestas, pero es lo que decíamos antes, es que soplar y sorber. O sea, es que si esto es el salvaje oeste, que es un símil tremendamente acertado, que nosotros aquí hemos usado muchas veces, ¿no?, de que este, sí, es el salvaje oeste, pues el salvaje oeste, por favor, cierren el salón. O sea, no sigamos jugando, teniendo duelos con todo esto. Yo sé que la tentación de la frase ingeniosa, ayer el presidente, la tentación de la frase ingeniosa, cuando el señor más poderoso del mundo te ha hecho una crítica, joder, es que la tentación, ¿no?, decir, voy a contestarle algo molón, esa tentación la tenemos todos. Pero yo creo que a veces hay que aguantar y el político tiene que estar por encima de esto. Yo de verdad creo que Elon Musk se merece poca respuesta porque se responde solo, ¿no?
No hace falta. Ya con el emoticono de la caca, o sea, que el hombre más rico del mundo te responda con un emoticono de caca, es que...
Y que la misma semana que está fusionando la compañía privada más grande del mundo. O sea, que yo a veces pienso, digo, tendrá, esto es como lo de Banksy, ¿sabes?, cuando decían, tiene que haber más grafiteros para que haga los grafitis de él, porque él solo no puede. Digo, es que él solo no puede hacer tantas estupideces al día, y no más. O sea, tendrá un ejército de gente haciendo estas cosas, porque a la vez que fusionas empresas, estás poniendo cacas en Twitter.
¿Y con qué idea fusiona las empresas? ¿Cuál es el objetivo? SpaceX y AI.
Bueno, ya sabemos que entrar en la mente de Elon Musk es cada vez más complicado. El tema es que la fusión de SpaceX y de Grok, ¿no?, que es la parte de inteligencia artificial, que se articula como una compra, o sea, SpaceX compra a Grok, va a dar una de las mayores empresas del mundo, porque va a capitalización bursátil, y leerse el mensaje que ha puesto el señor Elon Musk, pues no sabe si lo ha escrito él o un guionista de Marvel, ¿no? Porque habla del espacio, de la libertad de expresión, de proteger a la humanidad, de estas cosas que dice el señor Elon Musk, pero es verdad que parece que hay sinergias entre los territorios de momento poco regulados, ¿no? El espacio y la inteligencia artificial.
Mira, ya que estamos en el espacio, porque este tema también, Nuño, lo abordamos aquí, que era que tenía que salir esa misión tripulada, que yo me acuerdo que te preguntaba, ¿pero están seguros los tripulantes de esa misión? Que tenía que orbitar, que no iban a poner el pie en la luna, pero tenían que orbitar. Ya ese día yo creo que hablábamos de algunos problemas que tenía la nave, y finalmente se ha abortado o se ha aplazado.
Se ha aplazado y es algo que pasa de forma recurrente con este cohete, que se lanzó hace 3 años y hay que preparar otra vez este enorme cohete. Recordemos que es el cohete más potente que va a llevar humanos al espacio, y bueno, pues cada vez que se intenta poner a punto hay fugas de combustible, hay problemas técnicos, es un coloso tecnológico, tanto la parte de la nave como el cohete, como la plataforma de lanzamiento que lo sostiene. Sí. Y hay problemas inherentes a esto. Es importante decir, no hay alternativa. O sea, los cohetes del señor Elon Musk todavía no consiguen ni salir al espacio. La NASA, con todos los gastos en los que incurre y con estos cohetes que igual no son los más efectivos del mundo, pero sí lo ha conseguido. Entonces, sí, bueno, es un proceso que va a ser... Yo me da la sensación de que vamos a tener en marzo también problemas de este tipo, y es complicado. Y más aún cuando vas a poner a 4 humanos en la punta del
cohete. ¿Pero por qué se marcan tiempos tan cortos para arreglar los problemas, que parecen que los problemas son importantes? No pongas plazos.
Sí. Hay plazos fijadísimos porque hay una ventana de lanzamiento. Eso quiere decir que solo puedes llegar a la Luna para hacer la maniobra que quieres hacer de circunnavegarla y volver a la Tierra en unos cuantos días de febrero, y si no ya te pasas a unos cuantos días de marzo, y si no ya te pasas a unos cuantos días de abril. Entonces, antes de eso tienes que hacer esa cuenta de atrás simulada, que es lo que estaban haciendo, tardan unas 48 o 49 horas y ver que todo está bien. Antes no puedes meter a los astronautas en el cohete para hacer una cuenta atrás real, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, son todo ajustes técnicos, que es un sistema complejísimo, y que, bueno, ya están en debate cuáles serán los cohetes que sustituirán a este, porque ya está asegurado que hasta la misión, esta es la Artemis 2, hasta la Artemis 5 van a ser estos cohetes de la NASA. Pero a partir de ahí es cuando el señor Elon Musk y el señor Bezos se van a estar partiendo la cara para ser los contratistas con sus propios cohetes, porque no olvidemos que igual la empresa más exitosa de Elon Musk es SpaceX. Es una de las empresas que mejor le va. Y ahora que se funde con la IA, pues mucho más, ¿no? Entonces, ellos van a ser los competidores para ser los transportistas de la NASA a la Luna, pero también los que hagan las plataformas de aterrizaje, etcétera, etcétera. Porque ahora hay una cosa muy importante. Ya no vamos a la Luna para ir y volver y decir a poner la bandera. No, no. Ahí, en teoría, vamos a hacer bases permanentes
para
de humanos.
Para quedarnos a vivir.
Eso es. Es decir, nos vamos a quedar a vivir. Va a haber hasta un Artemis 100 y de ahí, en teoría, iremos a Marte. Lo que pasa es que luego la realidad terrestre va cambiando, sí, estos planes, ¿no?
Que es verdad que Elon Musk, desde el punto de vista ingenieril, puede ser todo lo genio que quiera, pero yo de verdad que me daría mucho miedo subir en un cohete que gestiona el señor este de las cacas en X, ¿no?
Claro, yo es que me acuerdo que la última vez que hablamos de esto yo lo pregunté, digo, pero es que por la propia seguridad de los tripulantes.
Se le cruza un cable, se enfada.
Es que un hombre tan poderoso debería tener un ejército de asesores inteligentes, sí, sí. Y creo que eso no es lo que tiene precisamente.
Que posiblemente los tenga, pero no parece que les hace mucho caso.
No para su...
Sí, o a lo mejor no se atreven, porque esa es otra. O sea, a lo mejor no les hace caso y a lo mejor al líder no se le contradice. O sea, hablábamos de Bezos y la otra semana o la anterior hablábamos de los despidos que iba a haber en Amazon, y esta mañana hemos estado contando que el Washington Post va a despedir a 300 personas de la redacción de 800 periodistas, es decir, van a quedar 500. Por ejemplo, se cancela la sección de deportes, la sección de literatura, se reduce la información internacional, se cierran corresponsalías, se deja de mandar enviados especiales. Estamos hablando del Washington Post, del Watergate, por si se acuerdan. Sí, o sea, no estamos hablando de un periódico regional. Bueno, él venía a salvar el periodismo y al final va a dejar al periodismo en los huesos.
Bueno, yo creo que esta guerra tiene una derivada de la que también os he hablado yo aquí, que es que uno de los grandes enemigos de estos cibermillonarios son los medios de comunicación tradicionales y sobre todo los grandes medios o los referentes, como es el Washington Post, que es, a veces cuando decimos, es un gran medio americano, no, es un gran medio del mundo.
Sí, mundial,
¿no?
Mundial.
El Washington Post es un referente en muchísimas cosas. Y ahora creo que, por ejemplo, en los tiempos que vivimos, uno de los medios que más está investigando el tema ICE, donde ha sacado varias cosas que no ha sacado nadie más, como los centros donde se mete esta gente que parece en campos de concentración. Entonces, claro, que coincidan el tiempo, ¿no? Las reducciones de plantilla con las investigaciones a ciertos temas incómodos para la administración Trump, que como sabemos es el señor Bezos, que nunca había sido pro-Trump, ahora es tremendamente pro-Trump y acaba de grabar el documental sobre su mujer. Entonces, esto al final es todo tan obvio que a veces dices...
canceló los editoriales de pedir el voto, ¿no?
Es que es demasiado obvio, ¿no? Es demasiado cutre para gente supuestamente tan sofisticada que hagas este tipo de cosas. Pero creo que esta es la otra guerra que va clarísimamente hacia los medios tradicionales.
Lo que pasa es que el resultado es la debilitación, el debilitamiento de la democracia.
Absolutamente.
Es decir, cuando tú cierras, no lo cierras, pero cuando dejas en los huesos un medio de comunicación, que como decía Jaime, no es un medio de comunicación de Estados Unidos, es un medio de comunicación internacional, con una influencia internacional, o sea, cuando lo dejas así es una voluntad de querer hacerlo.
Y que antes era una hipótesis, ¿no? Pero es que ahora, es que Peter Thiel, que como hemos contado aquí muchas veces, es el jefe de todos estos, ha insistido en que la democracia es su enemigo. O sea, ¿sí?
Nuño, un par de noticias médicas. La primera la cuentas tú hoy en El País, tiene que ver con el Parkinson, porque seguimos sin conocer su causa, tampoco su cura, pero empezamos a entender mejor cómo funciona, y es gracias al descubrimiento de una red neuronal que conecta regiones profundas del cerebro con áreas de la corteza que están implicadas en el movimiento o la atención. De ahí viene la rigidez y la inactividad de muchos pacientes de Parkinson.
Sí, y en teoría, bueno, es un estudio muy interesante, sobre todo por la cantidad de pacientes que ha analizado, casi 900. Que parecen pocos, pero para una enfermedad así y el tipo de tecnologías que han aplicado es bastante. Y sí, esto explicaría, porque esta red de la que hablas no solo controla el movimiento, sino el planeamiento del movimiento. Mm. Es decir, esa cognición que precede al movimiento, la intención del movimiento o el pensamiento, incluso planear un movimiento que luego no vas a realizar, ¿no? Entonces, esto explicaría muchos de los síntomas no motores que tienen los enfermos de Parkinson. Tienen ansiedad, tienen depresión, tienen otros problemas que no están directamente relacionados con el movimiento, ¿no? Que es lo que se pensaba que era el Parkinson cuando se descubrió hace 2 siglos. Entonces, es un descubrimiento interesante porque han visto que algunos de los tratamientos más, por así decirlo, menos accesibles a toda la población, porque estamos hablando de ultrasonidos o estamos hablando de estimulación transcraneal con magnetismo, que por ejemplo en el primer caso lo que te hacen es quemarte una zona específica del cerebro que te elimina, que está donde está justo esa parte del cerebro que tienes afectada y que te hace temblar, por ejemplo, pues te la quema y te la elimina, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues si se dirigen selectivamente a esta red, los tratamientos son mejores, mejoran. Pero, ¿qué quiere decir esto? Bueno, pues que hay que seguir ensayando más pacientes para ver si esto es así, y si es así, esto nos va a hacer, va a ser necesario una inversión brutal, porque ahora mismo en los hospitales no hay este tipo de máquinas que te hacen ver esa red en el cerebro de los pacientes. O sea que es una cosa muy interesante a nivel de conocimiento, es decir, qué pasa dentro del cerebro de los enfermos de Parkinson. Luego ya veremos qué aplicaciones médicas puede tener. Por ahora, hoy por hoy, para los pacientes no tiene ninguna.
No me da tiempo más. Bueno. Se ha quedado en el tintero medio...
Muchas cosas. Tenemos el escritorio.
Cada semana. Cuando le pregunto a Eva siempre de qué llevamos en el ministerio, siempre, bueno, podríamos cancelar el resto del programa y seguir hablando.
¿Vamos a hablar de la cura del cáncer?
La dejamos para la semana que viene. Venga, hasta luego, chicos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.